Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 17 minutos para llegar a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Es viernes 13 de julio. Y uno recuerda cuando a estas alturas de la temporada estaba todo medio paralizado, ¿eh? Cuando el calor afectaba a muy poca gente porque la mayoría ya estaba de vacaciones, o por lo menos habíamos ralentizado las obligaciones. Digo esto porque menuda semanita y menudo viernes de noticias, ¿eh? Empezando por los Sanfermines, con un encierro que nos ha puesto los pelos de punta por su peligrosidad. 4 heridos por asta de toro y unos cuantos contusionados, y algunas escenas de las que no vamos a olvidar. Por cierto, que hablaremos con un experto corredor de los encierros para que nos comente cómo ha vivido el de ayer y que nos dé algunos consejos para el fin de semana, si es que, pues, tú que nos estás escuchando tienes pensado correr hoy o mañana. Siguiendo con los acontecimientos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a los cambios energéticos. Esto significa muchas cosas, pero la que más nos incumbe es que nos va a tocar pagar más en nuestros recibos. Ayer también conocimos la sentencia del caso Bretón. El acusado ha sido declarado culpable del asesinato de sus dos hijos. Le vamos a preguntar al psicólogo Diego Lopa Peralto cómo alguien puede ser capaz de cometer tal atrocidad. Y además con Diego hablaremos de las fobias de las vacaciones y cómo nos influye el calor psicológicamente. A primera hora de la tarde ha descarrilado un tren en una localidad al sur de París y hasta el momento se habla de 6 muertos y una 30 de heridos, algunos de ellos muy graves. Bueno, pues estamos pendientes de cualquier última hora que nos pueda llegar en este o en cualquier otro asunto. Snowden ha solicitado asilo temporal en Rusia mientras soluciona los papeles para poder viajar a alguno de los países que le han ofrecido cobijo. Este caso ha hecho que Mercosur llame a consulta a los embajadores de España, Francia, Italia y Portugal por el incidente con el avión de Evo Morales. Y sobre política no te voy a dar la tabarra porque eso, que ya te he comentado que el calor afecta y de qué manera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ofrecerte unos cuantos consejos de primeros auxilios respecto a picaduras de insectos, medusas y cómo actuar en caso de accidente. Nos acompañará Juan Jesús Hernández, de la Cruz Roja. Se habla mucho de los tatuajes por la noticia que ha salido estos días de que el ejército no admite que se alisten personas que tengan tatuajes. Bien, pues vamos a contar con un experto que nos va a hablar de una nueva técnica para hacer desaparecer la tinta de nuestra piel. Repasaremos los estrenos de cine de fin de semana. Nos acompañará la pianista del alma, Mine Kawakami, encargada de poner la música a la celebración del cuarto centenario del año dual España-Japón. Bueno, y otras muchas historias que hemos preparado para ti. Además, nos gustaría saber cuál es tu canción del verano, ¿eh? ¿Qué tema musical recuerdas con especial cariño porque marcó uno de esos veranos que no se olvidan? Miriam Ponte, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Formas de ponerse en contacto con nosotros:
www.facebook.com/lanochedecope o en la red Twitter @lanochedecope. Nuestro correo lanoche@cope.es o el teléfono, que ya sabes que es gratuito, 950 60 06.
En la producción, Lourdes Martínez, Juan Grao, José Luis Moreno y Guillermo Cantabrana y Javi Martínez. En la técnica, Mariano García. Y a mi vera, acabas de escuchar a Miriam Ponte. María Jesús Alfaya está de permiso y yo soy Roberto Pablo, con ganas de que, pues, compartamos el sueño de una noche de verano.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El verano es una época en la que muchos disfrutan de sus vacaciones, de la familia, pero también es la época del año en la que se producen más picaduras de insectos, además de las temidas medusas que incomodan nuestros chapuzones playeros. Juan Jesús Hernández es experto en primeros auxilios de la Cruz Roja. Juan Jesús Hernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué medidas podemos tomar para protegernos de los insectos?
Bueno, pues en un primer momento deberíamos utilizar un repelente cuando estamos en un lugar en el que existe una alta concentración, porque nos va a ayudar a disfrutar mejor de nuestro ocio y evitar el riesgo de las picaduras. Una vez que la picadura ha ocurrido, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, esa picadura es una pequeña herida, con lo cual necesitamos limpiar y desinfectar la zona con agua y con jabón para evitar que se sobreinfecte. Y luego el otro problema, una vez controlada el riesgo, pues el pequeño riesgo de infección, es el tema de la sensación de picor y de irritación que nos puede provocar la picadura. Nosotros lo que recomendamos es aplicar una compresa con agua fría o con hielo, ya el hielo nunca directamente sobre la picadura, sino envuelto en un trapo, y mantener la zona en reposo para evitar que la molestia aumente. Siempre que la la sintomatología aumente, que sea excesiva, que el picor sea muy importante, que empiece a tener un enrojecimiento o una inflamación que se extiende más allá de lo que el sentido común nos dice que es normal, deberemos acudir a un servicio médico para que nos apliquen otro tratamiento farmacológico que lógicamente tiene que prescribir el personal sanitario. Y siempre tenemos que tener en cuenta que si la picadura es dentro de la boca, siempre es recomendable que acudamos a un centro sanitario. Nosotros recomendamos que acudamos chupando un cubito de hielo para evitar que la inflamación que pueda ocurrir dentro de la mucosa de la boca nos pudiese provocar una dificultad respiratoria.
Bueno, quizá me imagino que de los insectos que más suelen picar, ¿verdad?, en esta época son las abejas, las avispas. Hablabas, ¿verdad?, de cómo lo que se produce es una pequeña herida. Durante mucho tiempo se ha oído hablar de esos remedios de nuestras abuelas o remedios caseros, que era, por ejemplo, hacer barro y untarte barro. Eso lo que puede hacer es infectar, ¿verdad?, la herida.
Eso es. Eso es. Justo el riesgo mayor es que, lógicamente, esa pequeña rotura de la piel que ha provocado el insecto está haciendo que una de las funciones de nuestra piel, que es la protección contra las infecciones, se haya perdido. Con lo cual, si ponemos en contacto el interior de nuestro organismo con el barro en el que ya viven habitualmente multitud de microorganismos, estamos aumentando muchísimo el riesgo de que esa pequeña herida se infecte. Efectivamente, es una medida que no debemos utilizar. Ni la utilización del barro ni la utilización de la propia saliva, que también es otro elemento que a veces solemos utilizar. Y ya digo, tratémosla como una pequeña herida para evitar la infección, que puede ser luego mucho muy molesta, y tratemos el picor con las medidas que os comentaba.
¿Cómo podemos evitar que nos piquen las medusas en el mar? Aparte de no bañándonos, claro.
Claro, desde luego parece que es una tontería, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que seguir las recomendaciones que nos estén dando en la playa donde nos vayamos a bañar. A veces la bandera roja puede estar colocada por multitud de causas, y una de ellas puede ser el que exista una cantidad importante de medusas. Poco podemos hacer cuando ya estamos dentro del agua para evitar que nos piquen, salvo que si nos damos cuenta que estamos en nuestro entorno hay una medusa, que intentemos evitar los movimientos bruscos. El movernos de forma suave y lenta puede disminuir el riesgo de que tomemos contacto con la medusa, que en el fondo no nos va a atacar, sino que la lesión va a ser por contacto. Entonces, cuanto más suave sea el movimiento que realicemos, pues menos probabilidades hay de que tengamos una lesión, ¿no?
Y si nos pica una medusa, ¿cómo debemos actuar? ¿Igual que si fuera la picadura de otro tipo de insecto?
No, mirad, en el caso de las lesiones por contacto con medusas, bueno, primero, y como nosotros decimos siempre que hay un servicio de salvamento y socorrismo en la playa donde estemos bañándonos y hayamos tenido este problema, lo mejor es que sea el equipo sanitario que esté en esa playa el que nos atienda y nos trate la lesión, porque van a poder utilizar incluso en algún caso un tratamiento farmacológico que nos puede aliviar más rápidamente la sensación de sintomatología negativa que nos puede provocar. Pero si no hay nadie que nos pueda ayudar, bueno, lo que tendríamos que intentar es procurar no tocar ni frotar la parte afectada, porque bueno, pues podrían quedar pequeñas vesículas que podrían aumentar la lesión, y poder retirar los restos de medusa que tengamos adheridos a la piel, pues bueno, con unas pinzas, con unos guantes si tenemos, con una tarjeta bancaria, por ejemplo, y lavar la zona con agua salada, nunca con agua dulce, porque eso va a disminuir el riesgo de que tengamos más sintomatología. Y una vez que hayamos ya lavado la zona, apliquemos frío. El frío en compresas empapadas en agua o una bolsa con cubitos de hielo es lo que nos va a aliviar más la sintomatología. Y como os decía antes, en el momento en el que tengamos la posibilidad de que un equipo sanitario nos valore, posiblemente nos van a poder dar más medicación, bien por vía tópica en forma de crema o bien por vía oral si es necesario, que nos alivie mucho mejor los síntomas que puede haber provocado la medusa.
Bueno, estamos hablando con Juan Jesús Hernández, experto en primeros auxilios de la Cruz Roja. Los niños son, podemos decir, están a otro nivel, ¿no? O sea, los mayores somos los que estamos a su cuidado, los que tenemos que estar pendiente de ellos. En caso de que pues les ocurra eso, pues alguna picadura, hablábamos de insecto, medusa, etcétera, lo que hay que hacer es actuar, como nos estás diciendo, intentar llevarles sobre todo con calma, ¿verdad? Porque imagino es más difícil a un niño decirle pues que no se frote, que no se rasque, que se esté quieto.
Claro, y siempre tengamos en cuenta que en la medida de lo posible lo que hay que tener claro es que el niño tiene una obligación, que es divertirse, y que nuestra obligación es la de valorar el riesgo en el que pueden estar sometidos. Ellos no van a poder no tienen la capacidad de valorar el riesgo o de valorar lo que puede significar que haya una bandera roja porque hay medusas en la playa, por ejemplo, ¿no? Ahí necesitan que un adulto responsable sea el que reflexione y utilice el sentido común por ellos, porque ellos no tienen esa conciencia. conciencia de riesgo. Y efectivamente, los niños cuanto más pequeños son, más problemas pueden provocar una lesión provocada pues por una medusa o por una picadura en el momento en el que la reacción alérgica pueda ser mayor, ¿no? Siempre, como os decía, siempre que haya alguna situación que se nos escapa de lo que consideramos normal, pues que la zona que está afectada por la picadura empieza a aumentar mucho de tamaño, se empieza a enrojecer mucho, siempre acudamos a un centro sanitario o al servicio de salvamento de la playa para poder valorar, antes de que realmente hubiese un problema grave, el poder intervenir lo más pronto posible, porque tened en cuenta que a veces pues tenemos niños que a lo mejor no han dado la cara con una reacción alérgica a una determinada picadura, y en estas primeras picaduras es cuando aparece esa reacción alérgica y el tiempo a veces es importante, con lo cual acudamos lo más pronto posible para poder ser por lo menos valorada esa situación siempre que el niño sea pequeño.
Que ahí es donde quizá pues haya más peligro, ¿verdad? O sea un poquito más alarmante, y es que se produzca alguna alergia a la picadura, más que la picadura en sí.
Claro, el problema es que, bien porque tengamos, bueno, pues en el caso de que hubiese una picadura por un enjambre, ¿no?, en el que la cantidad de veneno inoculado fuese mayor, o porque la persona sea alérgica, efectivamente el mayor problema es las consecuencias que puede ocurrir, que puede provocar esa reacción alérgica, desde lo que llamamos shock anafiláctico, con una pérdida de conciencia, con una dificultad respiratoria, con que la persona empieza a notar que respira mal, porque la vía de entrada de sus vías respiratorias se puedan inflamar como efecto de esa reacción alérgica, y lógicamente puede llegar a ser una situación muy grave.
Bueno, todos los fines de semana, sea el fin de semana que sea del año, la verdad es que hay mucho más tráfico en las carreteras, mucho más movimiento. Normalmente la gente se mueve, pues a la sierra, a ver a los familiares. Ahora, sobre todo en esta época, en la época de verano, pues aún crece mucho más el volumen de tráfico, porque hay mucha gente que inicia sus vacaciones o vuelve de sus vacaciones. Tristemente sabemos, los fines de semana sobre todo, pues vemos las estadísticas de accidentes, de muertos y de heridos que hay en las carreteras. Hemos vivido, ¿verdad?, pues el accidente de un autocar en Ávila hace poco también, que nos ha causado a todos pues estupor. En fin, ¿qué debemos hacer si presenciamos un accidente de circulación?
Bueno, nosotros lo que planteamos es que una vez que estamos viendo que ha habido un accidente, pongamos en marcha lo que nosotros llamamos la conducta PAS, las siglas de proteger, alertar y socorrer. Hay que tener en cuenta que lo más importante en una situación de accidente no es el que directamente atendamos a los accidentados, sino las medidas que podemos tomar previamente en el lugar de los hechos, ¿no? Y eso implica proteger el sitio donde estamos. Eso quiere decir que nosotros, si nos vamos a parar para atender a este accidente, tengamos que dejar nuestro coche en un lugar seguro, poner los triángulos de señalización de peligro, colocar las luces de emergencia, apagar los contactos de los vehículos accidentados. Todo esto está disminuyendo la probabilidad de que el accidente se empeore. Una vez que tengamos eso asegurado y podamos habernos hecho una idea de qué es lo que ha ocurrido, que nos aseguremos de que se realiza la llamada de emergencia, que [S2] Vale. [S1] Es esa A de alertar. Cuanto antes alguien realice esa llamada al 112, dando todos los datos que consideremos necesarios o que considere el operador que nos atiende en relación a número de vehículos implicados, al lugar en el que ha ocurrido, si es una colisión, si es una salida de la vía, etcétera, para que pueda llegar a ayudarnos lo más pronto posible la dotación sanitaria que sea necesaria. Vale. Y una vez que hayamos hecho esa protección y esa llamada de socorro, entonces comencemos a atender a las víctimas. Y ahí dependerá del nivel de formación que nosotros tengamos en primeros auxilios. A veces es mucho mejor no hacer nada si no tengo esa formación, porque ya he hecho mucho haciendo esa protección del lugar de los hechos y la llamada, antes que intentar hacer algo que a lo mejor pueda ser considerado una imprudencia y que pueda empeorar, claro, la situación del herido.
Por ejemplo, si la víctima presenta quemaduras o está en llamas, ¿ahí cómo deberíamos actuar?
Bueno, una vez que hemos detectado que la persona está, que la ropa la tiene en llamas, por ejemplo, lógicamente el primer momento que tenemos que intentar evitar es apagar esas llamas, que tenemos que conseguir es apagar esas llamas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues recomendamos que nunca lo hagamos con agua, porque hay algunas fibras que pueden reaccionar aumentando la llamarada, y que entonces si o bien hagamos rodar a la persona por el suelo o bien podamos taparla pues con otra ropa o con una manta, etcétera, para que al evitar el oxígeno en la combustión la llama desaparezca. Y una vez que tengamos apagada la llama, entonces podamos hacer una valoración de constantes del nivel de conciencia, respiración y pulso que tenga la persona y enfriar las zonas quemadas, pero exclusivamente las zonas quemadas, no todo el cuerpo, porque si no tenemos un riesgo mayor de problemas por una bajada excesiva de temperatura de la piel y que la persona entrase en hipotermia.
Y la Cruz Roja no nos podía dar un maletín donde estuvieras tú dentro, ¿sabes?
Bueno, la Cruz Roja lo que os oferta, como otras organizaciones, desde luego es una cantidad importante de cursos de formación adaptados a distintos colectivos, a distintas edades, de forma que consigamos que el mayor número de personas posibles tengan, pues bueno, unas nociones básicas de primeros auxilios, porque además casi tres cuartas partes de las veces que utilizamos esos conocimientos los utilizamos con personas muy cercanas a nosotros, de nuestro entorno, familiares o amigos, con lo cual no solamente es una formación necesaria como buen ciudadano, sino también desde el punto de vista egoísta, porque lo voy a utilizar con las personas que más quiero.
Conocimiento, eso es importante a todos los niveles y en todos los sentidos. Gracias por habernos atendido, Juan Jesús Hernández, experto en primeros auxilios de la Cruz Roja. Yo creo que este fin de semana, quien nos haya escuchado La Noche de COPE, va a tener muy claro cómo actuar en caso de picadura de un insecto, en caso de que también nos pueda picar una medusa, o en caso de que ojalá no sea, ¿verdad?, de poder ver un accidente, cómo deberíamos actuar en esos primeros auxilios. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches, Jesús.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Enseguida llegará el boletín informativo. Antes te recordamos cómo puedes ponerte en contacto con nosotros, pues para decirnos cuál es tu canción favorita del verano, en Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono, un teléfono gratuito, es el 950-6006, 950-6006.
Testigos en el año de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Iván Vilaplana, científico.
A día de hoy creo que hay una separación de fe y vida. El ritmo al que nos movemos tiende a establecer una separación, una bifurcación entre vivir y celebrar. No es una sociedad esta en la que vivimos que prepare un camino hacia el encuentro con Cristo, sino todo lo contrario. Creo que nuestras prioridades son otras y los valores son otros.